y a través de martinoticias.com. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y bienvenida, como siempre, a toda la audiencia de Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso, ambos empeñados en este esfuerzo de Radio Martí y la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner en contexto todo este proceso de reforma constitucional que comenzó con los debates el pasado 13 de agosto. Los mismos concluyeron ya el 15 de noviembre. Ahora está en el Parlamento cubano y que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero, Luis Felipe.
Sí, siguen saliendo las aristas con estas últimas discusiones en la Asamblea Nacional.
La Comisión de los 33.
La Comisión de los 33, un número, es verdad que... Y lo hablábamos hace un par de días aquí, que era en numerología, esto tenía un significado, claro. Y todas estas cosas que vienen detrás, pero lo importante es que esto ha venido saliendo a cuentagotas, lo han puesto como un misterio y además lo están dando como una prebenda. Te vas a enterar de estas cosas cuando yo desees, cuando yo quiera. Desde la misma composición de aquella comisión que analizó qué aspectos había que cambiar y cuáles no, hasta esta última que ha estado presidida por el general de ejército Raúl Castro.
Bueno, Luis Felipe Rojas, en el programa de hoy exhortamos a toda la audiencia que no se lo pierda. Vamos a hablar en el contexto constitucional que está siendo un segmento importante de la sociedad civil para contextualizar el cuentapropismo, el sindicalismo independiente. Es un placer en la tarde de hoy presentar desde la capital cubana a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, doctor en ciencias y director general del Centro de Investigación para el Desarrollo Local. Un placer, bienvenido Ángel, aquí a Radiografía de la Constitución en Radio Martí.
Un placer, muchas gracias.
Bueno, las gracias a ti. Bueno, pues estás escuchando este esfuerzo nuestro de poner en perspectiva todo este proceso que se lleva adelante y que se va a llevar a referendo el próximo 24 de febrero. Ustedes, la sociedad civil, yo sé que has estado trabajando como director general del Centro de la Investigación en encuestas sobre todo este proceso constitucional. ¿Qué nos puedes aportar? ¿En qué sectores están trabajando ustedes dentro de este proceso?
Sí, específicamente estamos trabajando con el sector no estatal y fundamentalmente con los sectores vulnerables, presentando un poco lo que es el diseño de políticas públicas para la implementación luego de esta constitución que parece que va a ser aprobada y llevando a cabo un proceso de encuesta desde la presentación formal de este proceso de reforma constitucional hasta el 24 de febrero, donde esperemos a ver qué sucede. Si durante este proceso estamos haciendo tres etapas de encuestas, fundamentalmente.
Bueno, en ese sentido, estas encuestas, ¿cuál es la temática? ¿Cuál es el enfoque dentro de las encuestas que ustedes están buscando?
Sí, el enfoque fundamental es conocer particularmente el cumplimiento de las expectativas por parte de la población de esta reforma constitucional. Es decir, si esta reforma constitucional responde o no a las expectativas de la población cubana.
Sí, Ángel, y por otra parte, ¿han abordado ustedes algún tipo de propuesta, algo así, por parte de la sociedad civil independiente o de otro grupo? No sé, ¿lo han tenido a mano para, vamos a decir, como una ventana más, como una opción?
Sí, como hemos ido analizando el grupo de propuestas que ha presentado la sociedad civil cubana en sus distintas gamas, vamos a decir así, sus distintos matices, sus colores, y a partir de ahí, presentar entonces, desarrollar el diseño de políticas públicas hacia el gobierno cubano, fundamentalmente en lo que tenga que ver o esté relacionado con el sector no estatal, sea el cuentapropismo o las cooperativas no agropecuarias.
Ángel, ¿ha habido ya algún resultado parcial de estas encuestas que usted ha estado realizando?
Sí, cómo no.
¿Y qué ha arrojado? ¿Cuáles son los puntos que te dirías neurálgicos más interesantes que han arrojado estos resultados?
Sí, hay un punto indispensable en cuanto a que la gente evalúa que la utilidad de la propuesta de la reforma y su aplicación práctica la evalúa en una gama de 10 puntos, la evalúa con 3 puntos. Es decir, al principio de la encuesta, cuando teníamos la primera etapa, las personas lo evaluaron con 7 puntos, lo cual lo situaba en una posición de bien, sí, de aceptación, una aceptación buena por parte de la población, y ya con el transcurso de las distintas etapas, la población lo ha devaluado a 3 puntos y ya lo cataloga como regular ya el uso o la utilidad de la propuesta y su aplicación práctica. ¿Sí? La gente reconoce que esa aplicabilidad va a ser, vamos a decir, apañada. Y se basa también en otro de las cuestiones que la población cuestiona mucho, el papel de las organizaciones de masa y su impacto. Y coloca paradójicamente, es decir, que las organizaciones políticas y de masa que tributan al partido sí han realizado una labor, vamos a decir, coherente de acuerdo a su filiación política. Quiere decir que el impacto de esas organizaciones durante el proceso o su injerencia en el proceso ha sido muy alta, calificándolas ya con 7 puntos. Fíjese usted, la población cubana reconoce que ha habido un impacto, una injerencia de esas organizaciones políticas y de masa. Y asimismo también la población considera que el uso de sus propuestas, la organización de sus propuestas, prácticamente va a ser tomada en cuenta parcialmente, la colocan con 6 puntos, y esto le da una situación de bien, pero con un margen de irregularidad bastante cercano. Y lo fundamental en esto es que la población plantea la necesidad de la reforma, sí, en el marco jurídico en la isla, pero sugiere la revisión de los contenidos de los artículos fundamentalmente. Y alrededor de 24.000 emprendedores encuestados, vinculados de ellos al trabajo por cuenta propia, a las cooperativas no agropecuarias y sectores informales de la economía, valoraron como positivo una ligera transformación del proyecto social cubano y el reconocimiento de la propiedad privada. Como negativo evaluaban el limitado debate por las incidencias de las organizaciones políticas y demás en el proceso, y como interesante, sí consideraban que este debate nacional al final ha promovido dinamizar la sociedad cubana y moverla hacia ciertos puntos en cuestionamientos que hemos visto en el transcurso del tiempo, sobre todo en las últimas semanas, con el tema del sector privado, cómo se ha dinamizado la sociedad cubana y ha pretendido, vamos a decir, reclamar un grupo de derechos fundamentales.
Sí, Ángel, el objetivo de un estudio como este, no sé cuál es, vamos a decir, el puerto final, o publicarlo en algún sitio, distribuirlo, devolverlo a quienes ayudaron a producirlo, como son los mismos encuestados. No sé, quisiéramos saber.
Fundamentalmente es, a partir de ahora, el Centro de Investigación para el Desarrollo Local está sufriendo un proceso de transformación, una dinámica que partía del tema del emprendedurismo, y vamos camino a hacer un centro ya para el desarrollo de la sociedad civil. Y esto, al final, esta encuesta nos está permitiendo, vamos a decir, trazar nuevos objetivos, implementar estrategias en el diseño de políticas públicas y presentarla entonces a los gobiernos locales, que en definitiva son los gobiernos quizás un poco más abiertos, vamos a decir, a ciertos diálogos, ciertos ámbitos, aunque sufren la presión tanto por parte de la población como de la estructura del Partido Comunista y su injerencia.
Ahora, ¿dirías tú, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que dentro de estos resultados que está arrojando este estudio que realiza el Centro de Investigación para el Desarrollo Local, pudieran ustedes incluso someter algún documento con recomendaciones del actual proceso de reforma constitucional que deberían ser cambiados? Digamos, entre otras alternativas, ¿podrían ustedes, dentro del área que están centrados en el cuentapropismo, por ejemplo, recomendar la sugerencia de sindicatos independientes fuera del control del Estado? ¿Cómo ves tú todo esto?
Sí, nosotros hacemos un grupo de análisis respecto a estas encuestas y observamos que los debates se hacen en fundamentalmente alrededor de 5 ejes fundamentales. Y uno de ellos es el artículo 1, que otorga el derecho al disfrute de la libertad política, mientras que el artículo 5 reconoce al PCC como único partido político. Entonces ahí había que un poco transformar estos artículos, y ahí es una de las propuestas que estamos trabajando. El artículo 14 y el 21, que va a obligar al Estado a estimular económicamente a las organizaciones políticas y demás vinculadas al Partido Comunista, esto va a vulnerar los artículos 39, 40 y 43 sobre el papel del Estado como garante de los derechos humanos y la igualdad de las personas ante la ley, sin discriminación. O sea, ahí hay contraposiciones muy fuertes enmarcadas con estas contradicciones. Y, por ejemplo, referido a relaciones internacionales, el artículo 16 plantea que reconoce la libertad de los pueblos de elegir el sistema político, económico y social, pero sin embargo no otorga iguales derechos al pueblo cubano mientras continúe vigente en la Carta Magna el artículo 5. Entonces planteamos esa modificación del artículo 5 de la Constitución y el artículo, por ejemplo, que reconoce, que no reconoce el derecho a la propiedad privada, pero limita en el artículo 21 el reconocimiento de formas de propiedad. Es decir, no se reconoce que el hombre tiene derecho a la propiedad privada, pero sí se reconoce que existen formas de propiedad. Y entonces esto, esta contradicción, un poco esta ambigüedad, va a atacar el artículo 22 sobre la concentración de propiedad en personas naturales y jurídicas para controlar la inversión extranjera en el territorio nacional. Y asimismo ocurre en el artículo 60, donde no se reconoce la objeción de conciencia y se niega a conceder la libertad. Entonces esto va a limitar el ejercicio del artículo 59 sobre la libertad de pensamiento, conciencia y expresión de los ciudadanos. ¿Cómo los ciudadanos van a poder entonces ejercer esa libertad de pensamiento, conciencia y expresión que plantea el artículo 59 que tienen todos los ciudadanos? Si en el 60 no se va a reconocer el derecho a la objeción de conciencia y la libertad de prensa. ¿Sí? Las maneras en cómo se ejercen los derechos. Existen los derechos en esta Constitución, pero no existen las instituciones encargadas de velar porque estos derechos se cumplan, o al menos las que existen, intentan coartar el ejercicio de las libertades civiles.
¿Cómo no, Ángel? Con tu permiso vamos a identificar nuestro espacio. Estás escuchando aquí en Radio Martí, Radiografía de la Constitución, bajo la conducción de Luis Felipe Rojas y quien les habla, Tomás Cardoso. Nuestro invitado en la tarde de hoy, pues, desde La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, doctor en ciencias y director general del Centro de la Investigación para el Desarrollo Local. El tema, la reforma constitucional y lo que ellos están haciendo al respecto. Para todo lo que nos escuchan, pues, un correo disponible en nuestro espacio, radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com, a disposición de todos los cubanos que quieran pues emitir sus opiniones, y tanto por parte de Luis Felipe como mía serán contestadas.
Sí, es muy bueno, Tomás, escuchar análisis como estos, porque lejos de lo que se pudo pensar, mucha gente apuntó, y recuerdo los primeros artículos que salieron tanto de la prensa independiente como de la prensa oficial. La prensa oficial animando a que los cubanos participaran en estos debates, pero mucha gente de la prensa independiente, no sin razón, empezaron a vaticinar sobre la abulia generalizada del pueblo cubano, la gente con su desinterés, y porque además estaban previendo lo que podría pasar con todo esto. Sin embargo, bueno, análisis como esto desde una organización independiente, pero también hemos tenido aquí mismo en Radiografía de la Constitución la participación de activistas de derechos humanos, periodistas independientes, abogados que han ayudado a desbrozar todo este camino. Ángel, en medio de la crisis económica que hay aquí en el país, y que estamos viendo que se agudiza a medida que termina el 2018, las dificultades de los trabajadores, del sector de trabajadores por cuenta propia en casi todas las ramas ha salido a flote ahora, y ha salido a flote también una falta de garantías procesales y también de garantías constitucionales. Esto, pregunto yo, además de las encuestas y de estas preguntas, ¿lo han podido debatir ustedes con trabajadores en algún tipo de encuentro, de taller? Quisiéramos saber algún tipo de detalle sobre esto.
Sí, en los talleres realizados específicamente con el sector no estatal, dígase cuentapropistas, cooperativas y algunos sectores informales de la economía, se ha abordado el proyecto constitucional desde una lógica en la cual que se institucionaliza la corrupción político-administrativa. Eso muchas veces nos lo plantean los cuentapropistas que tienen negocios bien consolidados, dígase restaurantes, paladares. Mucha gente nos menciona mucho que se limitan los derechos sociales y que se violan los más elementales derechos humanos, es decir, y que compromete el Plan de Desarrollo Sostenible del 2030 de las Naciones Unidas, a los cuales Cuba es partícipe en su mayoría. Pero ¿cómo lo ven ellos en su realidad? Bueno, fundamentalmente hay una supresión, vamos a decirlo así, de alguna manera, de los trabajadores por cuenta propia en las normas jurídicas que están saliendo antes de que entre en vigor esa nueva constitución. Ojo, están saliendo en este mismo momento resoluciones normativas jurídicas ministeriales que van a regular la economía cubana en el próximo año sin tomar en cuenta la constitución que va a ser aprobada, parece ser que va a ser aprobada el 24 de febrero. Entonces es muy interesante esa dinámica que se está dando, que es una violación propiamente dicha al derecho constitucional. Y otro de los elementos fundamentales que ahora mismo se está hablando es que existe una deuda tributaria de 1.862 millones de pesos convertibles, los cuales son dólares. Esa no es la deuda acumulada con el presupuesto público. Esa es la deuda anual al cierre del 2018. Y eso, indudablemente, ¿quién lo va a pagar? Bueno, lo va a pagar la ciudadanía y lo van a pagar los emprendedores cubanos. Eso es fundamental. Es lo que ahora mismo estamos viendo en la crisis económica que está afrontando el país al cierre del 2018 y que está limitando muchísimo las exportaciones y las importaciones, sobre todo los procesos de contratación de Cuba en el exterior, por la cadena de impagos.
Ángel, ¿cuán importante dentro de la labor que están realizando ustedes, pues ahí en el centro de investigación con los contrapropistas en medio de este contexto de reforma constitucional, cuán importante, me imagino yo, cuán medular son estos dos artículos dentro del título 2 de los fundamentos económicos, específicamente, y vamos a leerlo a beneficio de la audiencia, específicamente el artículo 22 dice, el Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. Sin embargo, en el artículo, pues 28, también dice así, el Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera como elemento importante para el desarrollo económico del país sobre la base de la producción y el uso nacional de los recursos humanos y materiales, así como el respeto y la soberanía de las independencias de los nacionales. Es polémico, ha sido debatido entre los contrapropistas, afecta a los emprendedores nacionales, les regula el crecimiento y lo contrapone en cuanto a los beneficios que se le otorga a la inversión extranjera. ¿Cuán polémico y discutido han sido estos dos artículos por ustedes y los contrapropistas?
Sí, lo fundamental está en la aplicabilidad de esos artículos, en cómo se va a aplicar. Y se está aplicando con las nuevas regulaciones que veíamos que se modificó a partir del 5 de diciembre nuevamente por la presión internacional y el tema económico interno que era bastante tenso, la situación al cierre del 2018, como estamos viendo, y el pasado 5 de diciembre colocaban un grupo de análisis fundamentales, es que se va a recoger el 35% de los gastos, no se van a depositar en esas cuentas fiscales. Una de las cosas que salieron es que aparecen las cuentas fiscales de los trabajadores por cuenta propia para el pago de sus impuestos y no se va a reconocer, si el trabajador no tiene que depositar un 35% de sus cuentas fiscales, pero sí se va a ver obligado a pagar hasta cierto punto de la manera que está estipulado, se va a ver obligado a pagar más impuestos para el gobierno, aun cuando todavía este sector no se ha desarrollado. Y es la manera que ha encontrado el sistema de controlar el crecimiento de los particulares en Cuba.
Sí, y no sé, quería conversar contigo, aunque estamos en este análisis principalmente económico de presupuestos y demás, tocar contigo algunos de los aspectos que nos han salido más con más frecuencia, vamos a decir, en estos debates cuando hemos invitado aquí a los participantes. Por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, que ya sabemos, tenemos la noticia de que fue reformado para ser rebajado y eliminado. Prácticamente quedar en la misma circunstancia en que estaba en la anterior constitución o en la vigente, ¿no? Y ese por una parte, y sobre la materia de derechos fundamentales que aparecen aquí en esta nueva reforma constitucional. Muchos de los derechos por los que los cubanos han estado luchando durante mucho tiempo aparecen recogidos aquí como que se respetan y no es así. En la vida real sucede otra cosa. Queríamos tu apreciación, tu valoración sobre esto.
Sí, sobre esto, mira, yo creo que ese artículo fundamentalmente que analiza el tema de los derechos civiles sobre el matrimonio de la comunidad LGBTI.
Sí, el 68. Fundamentalmente,
¿sí?
Uh-huh. No, digo el 68, específicamente.
Ajá, el 68, sí. Uh-huh. Fundamentalmente eso fue colocado para generar un debate social y cierto, vamos a decir, manipular un poco a la población en cuanto a generar un debate que pudiera mover un poco a la ciudadanía o movilizarla hacia esta nueva constitución, producto de que existe apatía o inmovilismo social, no desea participar ya en cuestiones referidas al régimen. Eso en un primer momento, es decir, generó un debate social que movilizó a la ciudadanía, movilizó tanto a los sectores más conservadores como a los sectores más abiertos o más revolucionarios dentro de la ciudadanía. Y hace esto que movilizó a la comunidad LGBTI, pero al mismo tiempo movilizaba a las iglesias católicas, protestantes y demás. Esto daba a entender ciertas contraposiciones que al final, en este proceso de cierre de año, ante la crisis económica y demás, disolvieron, ojo, hay que analizarlo así, disolvieron este debate nacional para no comprometer este debate en un debate político referido al 2019 con la crisis económica profunda que se avecina y que ya ha sido anunciada. Primeramente sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales que han sido reclamados por la sociedad cubana, ellos sí lo reconocen, pero no existen las instituciones encargadas de promover que estos derechos sean respetados por el gobierno. Eso en una primera instancia. Y lo otro es que las instituciones que existen, que supuestamente deben velar por esto, están siendo marcadas por la ideología del Partido Comunista. Esas instituciones, la prensa está manipulada. Usted tiene derecho a ejercer libertad, pero la prensa está condicionada a la ideología del Partido Comunista en el poder. Usted tiene derecho a la libertad de pensamiento, pero eso es un derecho que usted quiere por su naturaleza humana. Eso no se lo otorga a nadie. Eso usted puede siempre pensar lo que desee. Ahora bien, el tema está en cómo usted ejerce esa libertad de pensamiento, usted puede expresarla, y es el cómo. No existe la institución que vele porque usted pueda salvaguardar ese derecho. Eso es lo fundamental. Y otro elemento que se ha movido mucho es que todos estamos esperando que se apruebe el 24 de febrero. Ya vimos que el día 5 hubo una modificación a la regulación sobre los cuentapropistas. Ahora vemos un retroceso nuevamente con el tema de la movilización ciudadana hacia la comunidad LGBTI, y ahora mismo estamos esperando ese 24 de febrero con una crisis económica profunda. Y entonces la pregunta sería, si se aprueba la constitución, esa constitución que ha sido anunciada ya, sabemos todo lo que puede pasar si se aprueba.
¿Sí? ¿Y si no se aprueba? Ajá, ¿no?
¿Qué puede pasar? Entonces muchos sectores de la sociedad cubana se están moviendo por un no. Muchos sectores están planteando el no. Y eso ha sido conversado, ha sido dialogado, y muchos hemos apostado por ese no, porque todos sabemos que el sí, y todos sabemos lo que representa ese sí, aun cuando esa constitución haya sido en algunos aspectos, haya dado algunos pasos de avance en cuanto al reconocimiento de algunos derechos fundamentales.
Claro,
pero
claro.
Estamos diciendo el no. ¿Por qué el no? Porque el no, ¿qué representa? El no representaría el cambio. El cambio ahí representaría ese no.
Y la respuesta, no, yo creo que también la respuesta generalizada del pueblo cubano a un régimen.
¿Cómo no? Y además, Ángel, importante porque nos queda algo más de 2 minutos. En ese sentido, en cuanto al sí, al no, a lo que opinen los cubanos libremente, ¿qué está haciendo el Centro de Investigaciones? ¿Qué garantía tenemos que lo que los cubanos expresen no sea alterado y sea respetado, como dice la Constitución, en este proceso electoral el próximo 24 de febrero?
Ahora mismo lo que estamos llevando a la práctica es específicamente trabajar con la sociedad y con los gobiernos locales, dígase gobiernos municipales, donde podemos hacer cierta incidencia pública. Es decir, trabajar por velar porque se cumpla el presupuesto, el gasto del presupuesto anual, trabajar en las comunidades por ver esa ejecución de ese presupuesto conformado a partir de los sectores no estatales, que es el 1% que aporta cada cuentapropista al gobierno local para el desarrollo local, que en muchas ocasiones está siendo manipulable ese presupuesto, se está llevando a gastar en parques para las wifi y no se está utilizando en lo que es el desarrollo local, que es generación de empleo, industrias locales y demás, el buen uso del presupuesto público. Estamos, sea para que se dinamice, tome conciencia del gasto público y de cómo puede gestionar el presupuesto local. Realmente, que es al final lo que nosotros deseamos.
Como no, Ángel, ha sido un placer tenerte hoy aquí en Radiografía de la Constitución. No será la última vez que hablaremos contigo en este proceso antes de que supuestamente concluya el próximo 24 de febrero. En nombre de Luis Felipe Rojo y Tomás Cardoso, le damos las gracias a todos los que han sintonizado hoy Radiografía de la Constitución. Extensiva, nuestra productora Berta Raval y Teudy Girón en el control técnico. Un placer para todos y las gracias y la bienvenida al próximo programa. Ahora los invitamos, luego del boletín de noticias, a escuchar el programa Las Noticias Como Son, y quienes nos siguen en la retransmisión en la madrugada, Punto de Vista. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio